sean bienvenidos a un devocional más de nuestra iglesia Bethesda, el cual yo por título le he puesto Haciendo lo Correcto. Y primeramente, iniciando, quisiera decirles el significado de la palabra correcto. Y dice que correcto es un adjetivo usado para calificar aquello que no presenta fallas, errores o faltas. ¿Por qué empezar con la definición de lo correcto? Aparte por el título, quiero leerles el último versículo del capítulo 21 del libro de Jueces, que dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso la definición de lo correcto. Y quiero hacer un pequeño resumen antes de seguir leyendo con este capítulo 21. Un resumen de lo que hay en los capítulos anteriores. En el capítulo 19 nos habla sobre una violación de la concubina de un levita. Y dice casi al final de ese capítulo que el levita ya estaba muerta, pero en sí echa de su cuerpo y descuartiza a su concubina y manda a cada uno de sus partes del cuerpo a las 12 tribus y los reúne para que se den cuenta todo el mal que hicieron los hombres que la violaron, en este caso la tribu de Benjamín. Y en el capítulo 20 nos habla que van a la guerra contra los benjamitas. Dentro de ese capítulo, de igual manera, dice que van a pedir un consejo a Jehová, pero llegan y se presentan. Dice que van a la casa de Jehová y se presentan, y llegan preguntándole a Dios, ¿no? ¿Quién va a subir primero a la guerra contra los benjamitas? Y no llegan a pedirle su consejo, como en realidad quisiéramos pensar, sino que llegan presentando una opción A o una opción B. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Hacemos nuestros planes, tomamos nuestras propias decisiones y solamente llegamos con Dios y le decimos: quiero hacer esto o esto, ¿tú cómo lo ves?, ¿no? Casi es nuestra manera de pedir un consejo hacia Dios. Esa guerra dura 3 días. El primer día quedan derrotados, el segundo también, y al tercer día dice que hacen holocaustos hacia Dios. Entienden esa parte de que la decisión que tomaron desde el principio no fue correcta, y le vuelven a preguntar a Jehová: ¿volveremos a salir? Y Dios les contesta que se los va a entregar, se los va a dar en sus manos. Entonces, casi al final del capítulo 20 nos enseña que por poco se extingue la tribu de Benjamín. Solamente quedan 600 hombres resguardados dentro de una peña. En el capítulo 21 de Jueces, en el versículo 3, dice: oh Jehová, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? De igual manera, ¿por qué muchas veces, ya que tomamos nuestras decisiones, ya que hicimos lo que mejor nos pareció o lo que se nos fue más fácil, o muchas veces llegan situaciones adversas a nuestro control, y en vez de buscar el arropo, la seguridad, el cobijo de Dios, hacemos eso, ¿no? Lo que viene al principio de la pregunta: ¿por qué ha sucedido esto? ¿O por qué me haces esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me suceden tales cosas a mí? En vez de decir ¿para qué?, ¿no?, el preguntarnos qué Dios nos quiere enseñar con esas lecciones que está poniendo en nuestra vida, con esa tribulación. En el versículo 6 dice: los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué hacemos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Aquí se están arrepintiendo por algo que empezaron un capítulo antes, la guerra y casi destruyen a una tribu, casi queda exterminada. Pero quieren dar una solución. Nuevamente no consultan a Dios. La solución la están poniendo ellos de no terminar con la tribu y quieren darles mujeres a los hombres que sobrevivieron para que no, pues vaya, no quede, no se extinga esa tribu. En el versículo 10 dice: Entonces la congregación envió allá a 12.000 hombres de los más valientes y les mandaron, diciendo: Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron a los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron esas. ¿Recuerdas lo que comentaba al principio del capítulo 19? Todo empezó cuando violaron a la concubina de Levita. El Levita los llama y empiezan a hacer una guerra civil contra sus propias tribus del pueblo de Israel. Casi es exterminada una tribu. Y aún así aquí le siguen dando mujeres para que vuelvan a tener descendencia los de Benjamín. ¿Y qué dice? Que aún así no les bastaron estas mujeres. Solamente había 400 mujeres, ellos eran 600, entonces faltaban 200 mujeres para los 200 de la tribu de Benjamín que quedaban. En el versículo 19 dice: Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado de oriente, perdón, y al lado oriental del camino que sube a Betel, de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, Id, poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y nuevamente una solución que ellos ponen de su cuenta, no del consejo de Dios, y mandan a secuestrar mujeres de otro lugar, de Jabes Galaad. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque ellos se enojaron al que violaran a la concubina de Levita. Y aquí mandan ahora a secuestrar 200 mujeres que hacían falta para los mismos de la tribu de Benjamín. Por eso fue que empecé con lo último de este capítulo, que nuevamente dice: En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Moisés en este tiempo ya les había dado la ley y sabían lo que era correcto ante los ojos de Dios, pero ellos prefirieron hacer su voluntad, prefirieron hacer lo que bien les pareció a ellos, no estaban haciendo lo correcto. Pero recuerda, hermano, el día de hoy ya cada uno de nosotros tiene un rey, que es Jesucristo. Él ha muerto por cada uno de nosotros. Y aun las veces que nos hayamos equivocado, tenemos la plena confianza de venir a su presencia, de acercarnos a su trono y decir, aquí estoy, perdóname si me he equivocado, pero de igual manera buscar su guía y dirección en cada una de las decisiones que tomemos en nuestra vida diaria. Por último, quiero leerte Proverbios 3:5, que dice: Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Espero que sigamos este fiel consejo que nos da aquí al último en Proverbios, que nos fiemos de Jehová con todo, de todo su corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Muchas veces pensamos que lo que hacemos es lo correcto, como lo mencionaba al principio, pero terminamos equivocados y aún así, aunque terminemos equivocados, podemos venir ante Jesús y decirle, aquí estoy, perdóname, y tratar de ser fuertes para corregir cada una de esas cosas que tenemos que corregir y ser fieles con su ayuda. Dios te bendiga.